Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Esta música suena mejor aquí en tus oídos o allí en Indiana?
Bueno, esto que es Esperanza de Triana Coronada, tocada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con violines, pues como vemos aquí, no es una banda de música, violines, suena bien en cualquier sitio. Además, yo voy a presumir, yo he hecho algo que no ha hecho nadie más, que es que montar una marcha de Semana Santa en la banda de música del instituto de mi hijo. Voy a hacer yo aquí publicidad, si ves.
¿Y siguen tocando?
Sí, siguen tocando. Se montó Costalero del Soberano Pedro Pacheco, que es el compositor, hizo un arreglo para una banda de música americana y se tocó en un concierto. Y
¿Cuál era el título?
Costalero del Soberano.
Costalero del Soberano.
De Cigarreras, y lo pueden buscar en YouTube. Si buscan en YouTube Costalero del Soberano, John Adams, que es el instituto de mi hijo, ahí podéis verlo. Así que yo eso lo he hecho.
Y la música le gustó, le llega.
Bueno, sí.
Te presento a Inmaculada.
Hola,
¿la conoces?
Sí, nos conocemos de otra ocasión.
Y David Hidalgo también lo conoce.
Sí, al loco, David, la Corina.
Yo loco, pero tú friki, ¿eh?
Yo soy un friki, vamos a ver, yo soy un friki. Yo soy la versión cofrade de Big Bang Theory. Sheldon, ¿cómo es? Pues yo soy cofrade. Entonces, soy el físico cofrade.
Es que llevar al instituto de tu hijo una banda.
¿Cómo reciben allí en un instituto este tipo de música?
Pues les encantó, les encantó a los directores. Mira, aquí lo tiene. Este es Costalero del Soberano, tocada por la banda de mi hijo.
A ver, de Indiana.
Esto, de hecho, el trompeta es mi hijo.
Pues son muy, muy jóvenes, ¿no? ¿Qué edad?
Mi hijo en ese momento tenía 15 años.
15 años. Mira, eso, Javier, nuestro Javier Reyes, que rápidamente ha dado con la marcha.
Con la tecla.
Y esto fue el año pasado.
Hace dos años, durante la pandemia.
Uh-huh. Oye, ayer leí un... Claro, te sigo, como te sigue tanta gente, y leí un momento que estabas un poquito dentro de tú, que eres una persona muy educada
y optimista
y condescendente con todo, pero vi un tuit que estabas un poquito alterado.
No, alterado.
¿Qué te pasó?
No es que esté alterado, sino que a veces pongo diciendo que me veo incapaz de contestar a tantas preguntas que me hacen. Entonces, yo puedo tener durante un día de Semana Santa... como 2.000 consultas.
Madre mía.
2.000 consultas en lo que antes era Twitter. Entonces, yo lo que dije es que, por favor, no me da la vida. Lo siento que no pueda contestar a todo el mundo, porque además también les pido... igual ya he contestado esa pregunta. Igual ya esa pregunta la he contestado. Entonces te vuelven a preguntar, y en Jaén hoy, y en Torre Don Jimeno, y en... Entonces, lo que quería decir es que intento contestar lo que puedo, pero encima... Hay alguno que se enfada si no le contesto.
Vamos.
Te lo he puesto. Y la gente, o si les digo, a veces le contesto solo con un monosílabo. Y me dice, ay, qué borde eres.
Ah, encima, oye, que es increíble.
Necesita, Antonio, como el juez Calatayú, un secretario.
Sí, sí. Mira, voy a decir otra fricada, un community manager.
Un community, sí. Community. Y además seguro que la gente exige más cosas, ¿no?
Sí, y además te vuelven a contestar, a preguntar, a... En fin, no. Yo intento contestar a todo el mundo con toda la educación, pero y luego hay gente que directamente te dice no tienes ni idea, o otro me dice cómo se nota que eres un físico, no sabes cómo tratar a las personas, el estereotipo de científico loco.
Y todo esto por la patilla, ¿eh? Que no sé si alguna vez te mandan algo.
¿A mí? Las gracias, como mucho.
Como a San Leandro, que le llevan huevos, ¿no? Cuando tal, a las monjitas.
Una patita de jamón te cae, ¿nada?
Bueno, oye, tampoco lo hago por eso.
Ya, claro que no, pero era hacer una broma para decir eso, que lo haces por amor al arte. Oye, pero las cofradías particularmente, ¿te suele llamar también las cofradías? Creo que te llaman.
Sí.
Incluso momentos antes de salir.
¿De toda Andalucía?
antes de abrir la puerta.
De fuera, de Andalucía, de fuera, también. ¿No? Me han llegado a llamar desde el Ferrol.
Y a ver,
pobre
de
mío.
Ferrol.
Sí, el que funda una cofradía en el Ferrol.
Antonio, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo tantas páginas web y tal, que la gente pueda acceder a ella, igual que haces tú, te llamen a ti? Porque no creen en ti más que la...
No, no, vamos, quiero explicar una cosa. La mayoría de los portales que todos conocemos dan predicciones automáticas. No es una predicción hecha por una persona. Es la interpretación de un ordenador de la última salida de un modelo. Por eso te dicen, pero si hace 3 horas decía que iban a caer 4 litros y ahora pone que van a caer 10. Bueno, porque el modelo ha cambiado en su salida la cantidad de agua que estima. Pero eso no es una predicción hecha por una persona. La única predicción hecha por una persona la hace la EMET y la hace a nivel provincial. Uno se va a la página de la EMET, busca predicción por comunidades y luego amplía, y si quiere ver la provincia de Sevilla verá un texto escrito por una persona y es la predicción que ha hecho un predictor para la provincia de Sevilla. Si pincha en localidades, Sevilla, le pondrá sol, nubes, un porcentaje de lluvia, pero eso no lo ha hecho una persona. Eso es una predicción automática. Que muchas veces, si hay tiempo estable, pues maravilloso, te va a decir sol, 25 grados. Ah, pues bien. Pero si es en una situación de inestabilidad, tiene tanta fiabilidad como la de tu iPhone. Que eso es simplemente un acercamiento, pero para predicción por horas de lluvia eso no funciona. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que me llaman a mí o llaman... No soy el único que existe, somos muchos frikis meteorólogos cofrades en el mundo y nos conocemos muchos. Porque yo hago seguimiento a tiempo real. Tengo varias aplicaciones de radar e intento más o menos mirar si va a llover o no va a llover en una localidad u otra.
¿Qué es lo más raro que te han preguntado?
Bueno, me han preguntado primero si cobro. Uh-huh. Y ayer una hermandad de una localidad me llama y me dice, ¿cuál es la predicción? Y digo, son entre un 40 y un 50% de probabilidad de chubasco dispersos. Se quedan callados y me dicen, bueno, pero usted, si fuera su cofradía, ¿qué haría?
Oh.
Y yo le contesté, yo no hago recomendaciones, yo hago, les doy el pronóstico y ustedes deciden, porque yo no voy a decidir.
¿Usted qué haría?
Hombre, ya eso es rizar el rizo, ¿no? La responsabilidad.
Mire, yo he entrado en cabildo de oficiales de alguna hermandad mía, entro, les doy la predicción y me salgo. Yo no soy miembro de junta de gobierno, entonces yo no puedo tomar ninguna decisión y tampoco debo. Ustedes son los que tienen en sus manos la cofradía. Es como al médico le pregunta, oiga, usted, ¿qué médico? ¿Usted se operaría? No, yo no lo sé. Usted es el que tiene que tomar la decisión.
Uh-huh. ¿Usted qué haría?
Sí.
Señor. Pues yo tomarme una torrija luego, si quiero. Igual me tomo una, Vigorra.
Por cierto, que su... bueno, ya poniendo Antonio Delgado sale, porque ya el nombre supera, porque su ADN en X, antiguo Twitter, es @NLCLHC. NLCLHC.
¿Eso responde a qué, Antonio?
Eso responde a 2 aceleradores de partículas. NLC es Next Linear Collider, el próximo colisionador lineal que no existe. Era un proyecto, pero no existe. Y el LHC, que sí existe, es el gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, en el CERN. Y esto fue mi primer nick que me hice yo allá por el año 97. Y lo he usado pues para mis redes sociales y antes para una cosa que se llamaba IRC, que la mayoría de gente no sabe ni lo que es, que era la manera de comunicarnos prehistórica por internet, y siempre he usado ese nick y no
pero es confuso, deberías cambiarlo, Antonio. Tantas letras y NLHC.
No, pero vamos a ver, David, ¿cómo voy a cambiar eso? Es como...
¿Por cambiándolo? No. Te pone el friki cofrade, una cosa que la gente entienda.
Es meteorólogo cofrade.
Eso.
Pero ya poniendo eso, o Antonio Delgado, o meteorólogo cofrade,
ya sale
te lleva porque tiene mucho tirón, entonces si quieren seguirlo. Oye, ¿cuántos años llevas ya en Estados Unidos?
Yo me fui de España en el año 2001, cuando terminé el doctorado. Y yo le dije a mi mujer en aquel momento que nos íbamos a ir por 4 o 5 años. Y estamos en el 2024.
¿Pero qué pasa? ¿Que no puede hacer un traslado a la universidad de aquí?
No, es que los traslados no existen así.
Bueno, no sé, que en las universidades de España no tienen sitio para ti. Un tipo como tú, tan extraordinario, tan querido.
No, es más complicado que eso. La investigación en España, pues, no ha sido nunca una prioridad, pero no es algo nuevo. podemos leer a Ramón y Cajal en los años 20, que ya hablaba de ello. O sea, es la investigación es algo en la que hay que invertir mucho, en la que hay que tener paciencia y en la que hay que hacer una cosa que en España no somos muy dados a ello, y es distinguir entre el que es bueno y el que es malo. En España somos más del café para todos. En Estados Unidos, el sueldo de profesor depende de lo que tú hagas. Y si un año has publicado más y has dado mejores clases, vas a tener más subida de sueldo que el que lo ha hecho peor. Eso en España sería
impensable.
Revolucionario ahora mismo.
Es un nuevo problema. Tú me dices, me das un profesor de una universidad cualquiera en España y me dices cuándo se incorporó y qué categoría laboral tiene, y yo te digo lo que cobra. Porque te calculo el número de trienios, quinquenios, de sexenios que tiene, y yo te digo lo que cobra. Y me puede equivocar en 200 euros. Eso no tiene sentido. Independiente de que esa persona investigue más, investigue menos, dé mejores clases o dé peores clases. Y luego que en España la investigación es muy... Pues depende mucho de las ganas que tengan que hacerlo, porque nadie te va...
Que siempre es como algo relegado, ¿no? Lo último, la investigación.
La mayoría de las personas que yo conozco de mi generación que se volvieron no lo hicieron por cuestiones profesionales, sino lo hicieron por cuestiones personales. Porque su pareja pues no le gustaba ir fuera de España, porque tenía padres mayores. Yo he tenido mucha suerte que mi mujer me ha apoyado siempre y la bendita mía, por razones que no entiendo, decidió seguirme a mí en lugar de seguir Málaga.
Antonio, incluido estos días aquí que no te dejamos vivir.
Sí, lo que pasa es que llevamos 2 días divorciados.
No, pero se dividen, cuando vienen aquí se dividen.
Se dividen, pero viene mañana.
Vale, pero si ella, como es de Málaga, pues se queda en Málaga, viene mañana. Mira con qué ganas lo ha dicho. Oye, entonces España no notes que avance, la perspectiva tuya es de allí. En el tema de la investigación en la universidad, ¿no ves tú que haya una...?
No, la investigación en España se intentan cosas, pero al final acaban cayendo en lo de siempre, en ideas buenas que no se financian, ideas buenas que luego tienes la inercia de la propia universidad o del propio CSIC, que son instituciones elefánticas con un montón de gente. Entonces, hay gente muy buena en España que hace muy buena investigación, pero porque quieren, no porque el sistema les deje.
Antonio, contéstame sí o no, porque el otro día lancé aquí una idea que parece que es anticofrade.
No vuelvas.
No. Otra vez la burra al trigo.
No entiendo de cofradía, pero digo, algún día los pasos pueden ir protegidos, no sé, con algún tipo de techo para que no se mojen las figuras.
¿Quién es este?
Lo pregunto como que me gusta la Semana Santa, pero que entiendo que pueden ir protegidos, ¿no?
No tiene ningún sentido.
Por ejemplo, la Virgen lleva un palio, pueden llevar un palio a los Cristos, ¿no? ¿Por qué no?
De hecho hay Cristos que salen, pues,
pongámosle
con palio
a los Cristos, ¿no? Para que no,
sí,
se mojen,
pero
¿no?
Aún así, si el palio es de terciopelo, ¿o que le va a poner un palio de plexiglas?
Ya buscaremos un material bueno, pero
sí, que... sí, metacrilato quería ponerle. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la visita. Feliz estancia en Andalucía.
Muchas gracias.
Ya sé que te gusta, se te nota en la carita, Antonio.
Sí, yo si pudiera, viví aquí.
Y síganlo, Antonio Delgado, y síganlo. Adiós.